es que todos últimamente nos convertimos en constitucionalistas muy muy finos, siendo que la instancia en donde se tiene que interpretar la Constitución es la Corte Suprema de Justicia, y de manera más restringida la Sala Constitucional. Entonces, la opinión tuya o la de otras puede ser diferente a la mía. Yo interpreto de otra manera.
La situación política de José María Ibáñez marca una línea. Hay varios procesados. O sea, a partir de ahora, los que están en la lista tienen que salir del Congreso. Caso González Dar, Enzo Cardoso, Oviedo Mato, Rivas. ¿Ya no hay vuelta atrás?
Esas son decisiones individuales. Ahí creo que va a prevalecer una cuestión de carácter ético, en donde uno debe decidir si qué es lo que corresponde hacer en circunstancias como esta. Y aparte de eso, yo no me quiero convertir en juez ni fiscal de mis colegas. Yo no soy un santo inmaculado. Yo no soy la persona más indicada para dar cátedra de ética.
Irremediable.
Permitime terminar. En estos días estuve conversando con un amigo simpatizante del Frente Guasú. No sé si adherente o simpatizante del Frente Guasú. Un problema a mí me decía: Beto, ¿sabes lo que yo valoro de vos? Es que vos sos un tipo auténtico, decís las cosas tal cual pensás. A veces es Mondo Roja, por ejemplo, Erela Eñandúa. Y la gente te disculpa hasta tus errores, porque sos un tipo sincero de frente. Porque vivimos hoy un mundo de una enorme hipocresía, de un cinismo sin límites. Entonces yo no quiero caer en ese cinismo de decir a fulano hay que cortarle la cabeza, a quien no.
¿Quién cae en esa hipocresía?
Fíjate cómo ayer reaccionó la ciudadanía con algún político que quiso hacerse del vivo en el acto. Entonces, habemos muchos próceres, incluso la primera persona del plural, habemos, digo, porque no estoy hablando como el santo inmaculado, que muchas veces queremos dar cátedra de moralidad. Entonces, hoy tenemos una ciudadanía muy crítica, y cuando cometemos errores individuales, sea de tobelar, sea quien sea, hoy esa presión ciudadana nos va a exigir a tomar decisiones probablemente como las que tomó el señor José María Ibáñez. Entonces, hoy tenemos una sociedad movilizada y tenemos que entender muy bien que vivimos momentos diferentes a los que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. Como diría el sociólogo Sigmund Bauman, vivimos en una sociedad líquida donde nada es permanente. Todo fluye, todo cambia.
Esta sociedad movilizada, por ejemplo, está a favor del bloqueo de
listas. ¿Qué piensa usted? Me parece interesante el bloqueo de las listas. No estoy en desacuerdo, pero como yo soy un hombre de partido y respeto el sistema de partidos, creo que los desbloqueos tendrían que darse en los partidos políticos, en las internas de los partidos políticos. Esa es mi posición original de siempre.
Senador, ¿qué análisis hace dentro de los partidos, y especialmente el partido que usted pertenece, la degradación en la representación que están teniendo en el Congreso Nacional?
Es que este fenómeno que estamos viviendo en el Paraguay no es particular nuestro. Esto se da en todo el hemisferio, en todas las latitudes. Y hoy está muy de moda Netflix. ¿Viste House of Cards? Te pregunto, hay mucha diferencia entre la democracia más avanzada del mundo, los Estados Unidos, y el Paraguay.
Es un privilegio para algunos, por ejemplo, Netflix, para lo que pueden pagar.
Sí, o sea, no me vayan a hacer un planteamiento clasista en este momento, vos justamente, José.
Pero no pueden, no todos pueden. O estoy equivocado.
No, porque todos cometan estos errores. Claro. Otros países van a continuar, porque yo, nuestro país ahora no está muy listo.
Yo no estoy justificando la inconducta. Yo sencillamente estoy tratando de graficar nuestra realidad. Quizás todo esto ya aconteció en el pasado. solamente que hoy, con una sociedad hiperinformada, tenemos la posibilidad de verlo con mayor claridad. El mundo, ¿o qué creen? Que los egipcios, los persas, los griegos, los romanos, eran mejores o peores que nosotros. Tenían los mismos vicios, tenían la virtud.
Como presidente, como integrante de la Cámara de Senadores y analista político, este escenario que se plantea hoy, ¿en qué medida afecta al electo próximo a asumir presidente de la República? ¿Qué escenario encuentra Mario Aulo Benítez con todo esto, según su criterio, senador?
En un escenario complejo por la diversidad de criterios y porque también el liderazgo del compañero Marito es un liderazgo muy abierto, muy diferente al que estábamos acostumbrados dentro del partido.
¿Abierto o frágil?
No, no vaya a confundir apertura con fragilidad. Tolerante con otro tipo de calificativos defectivos. ¿Cuál fue la clave del éxito del modelo Marito? Ser un hombre contemporizador, dialoguista, que esa capacidad de articulación le permitió llegar a la presidencia de la República. O sea, su modelo de gestión y de actuar y de liderazgo le permitió llegar a la presidencia. Esperame un ratito. Hay mucha gente con liderazgos verticales, carismáticos, como el caso del doctor Luis María Argaña, quien fue mi maestro, a quien yo seguí siempre, o el de Lino Oviedo, que no llegaron a ser presidente de la República, teniendo un liderazgo muy fuerte. Sin embargo, a Marito le fue muy bien. Ahora, en el ejercicio del poder, ahí lo vamos a calificar si ese modelo también en la gestión puede tener éxito. Yo particularmente confío
en este caso de escuchar también la postura del líder de ese movimiento, senador, y darle una orientación a sus representantes en la Cámara.
Sí, yo creo que vamos a ver.
¿Esa falta de parte suya?
Es que somos muy particulares en el Paraguay. Cuando uno baja las líneas, es dictador, es autoritario, y cuando no baja la línea, tiene también otro tipo de calificativos no muy halagüeños.
Por eso le reitero, senador, hay temas donde él sí va a necesitar, en este caso, conversar con sus representantes en el Congreso Nacional.
Y yo no tengo la menor duda que él va a conversar con sus representantes, y es más, con referentes de otros partidos políticos, porque esa siempre fue la cualidad, esa fue siempre la virtud de Marito.
Tema nada más, senador, usted está, en este caso, en conocimiento de la conversación que ha mantenido Mario Aulo Benítez con Macri, por ejemplo, en relación a las notas reversales. ¿Por qué cambió su postura? ¿Conoce usted? ¿Le informó de eso el presidente electo?
Yo sé que tuvo conversaciones con el presidente Macri, pero convengamos que lo referente a las notas reversales y a los añacuá fue una conversación preliminar previa que ha tenido el presidente Marito el presidente Cartes con Macri. El acuerdo se llevó adelante entre estos gobernantes.
Pero él va a ponerlo en práctica, senador, en este caso. Él va a ponerlo en práctica. ¿Y cómo actuaron ustedes al momento de aprobar estas notas reversales? Tampoco hubo una postura de parte...
Voy a asumir una posición particular, individual. Yo no creo... Y yo respeto a la ciudadanía, yo respeto la opinión de la gente que se manifestó en la plaza y que exterioriza su punto de vista. Yo no creo que el acuerdo último haya sido un muy mal acuerdo. De 18.000, de 19.000 millones, reducir a 4.000 millones, creo que no es muy mal acuerdo.
¿Cómo queda
aquí? Yo creo que como piso para iniciar una negociación no está mal. Yo confío en que Luis Castiglioni como canciller puede obtener mejores resultados a futuro.
Sin embargo, ustedes criticaron bastante al senador en su momento.
O sea que hay que aceptar nomás ya.
En 30 años quedó el pago total de la deuda que quedaría vigente, que sería de 4.000 millones. Pero eso también es conversable.
¿Ya después de ser aprobadas las notas reversales?
Hoy está en manos del presidente de la República la firma o no de esas notas reversales.
Y el presidente electo no le dio detalles, senador, entonces.
Y hay que respetar. Yo respeto la opinión de la ciudadanía, yo respeto la opinión de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Yo aclaro, yo asumo posiciones individuales aclarando que no soy un especialista en temas energéticos. Pero hay gente muy calificada que opina que la negociación fue buena y hay otra gente también calificada que opina en lo contrario.
Senador, como presidente del Congreso Nacional, usted no tiene conocimiento. Dice que después del escándalo que se desató, no se puede seguir adelante con
en la etapa. Es una decisión que le compete neta y exclusivamente al presidente electo Mario Abdo.
¿Y ustedes lo van a acompañar o no, senador?
Nosotros hemos demostrado nuestro apoyo en momentos mucho más difíciles. Ahora que llegó al gobierno, lógicamente le vamos a dar nuestro apoyo. No es un tema menor, pero yo confío en la sabiduría del presidente.
¿Quiere decir que usted no está en conocimiento como presidente en estos momentos del Congreso, no está en conocimiento de lo que ha sido la conversación entonces de Mario Abdo con Macri?
Yo no tengo un conocimiento acabado. Tampoco es exigencia que el presidente de la República me comente detalladamente de lo que él pudo haber conversado con el presidente Macri. Hay tantas cosas, Beatriz, que deben ser objeto de análisis, y de repente hay temas que podemos no tener el conocimiento acabado.
¿Quiénes son los voceros en el Senado y en diputados con esta circunstancia? ¿Cómo está la fortaleza
de la bancada? El líder de la bancada es el compañero Enrique Vázquez. Bueno, yo estoy muy contento por esta conversación. Les pregunto, ¿está bien el sistema este o vamos a cambiar? Una vez a la semana conversamos de todo poco.
Bueno, en fin.
Bueno, escuchate, Javier.
Vitale, pero ¿qué Marito va a hacer con las notas reversales?
Y nada, Javier.
Espera un poco ratito, ¿sabes por qué? Pedro Ferreira me acaba de dar una explicación. Nicanor nos dio una explicación ya muy similar a eso. ¿Para qué entonces apoyaron esas notas reversales lo de Colorado, doña Tete? Porque no es tan malo, Pico.
Y eso es lo que dicen, que es lo mejor que se pudo conseguir.
Pero, ¿cómo que lo mejor? Nicanor dijo ayer que a él le excluyeron del equipo de negociación porque tuvo algunas diferencias técnicas con Loizaga. Y Nicanor, sí, el equipo de Mario Abdo, no me cierra lo que dan la explicación.
No entiendo, Javier, esa última parte.
Nicanor dijo que a él le excluyeron del equipo negociador.
Sí.
Una de las razones por la que él se enojó y dijo, ya no voy a ser embajador.
Sí.
Porque tuvo diferencias técnicas con Loizaga.
Sí.
Bueno.